vamos a continuar entonces con las jornadas y ahora le corresponde intervenir al profesor José María Jimeno Feliu, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. Ahí en la Facultad de Derecho fue largos años decano de la facultad y ahora además, aparte de ejercer sus funciones docentes e investigadoras en la universidad, es también el presidente del Tribunal Aragonés de Recursos Contractuales. Con lo cual es una persona que encaja, digamos, en el perfil de los ponentes de estas jornadas por un doble motivo. Si se han fijado, pues hemos buscado un poco la combinación entre los exponentes del mundo administrativo, entre los funcionarios o altos funcionarios que ejercen competencias o que desarrollan funciones en el ámbito de la contratación pública, con la presencia de especialistas universitarios. Y, como digo, pues en el profesor José María Jimeno Feliu coinciden ahora mismo las dos categorías. Es, podemos decirlo, hoy en día pues uno de los mayores expertos que hay en el ámbito académico universitario en materia de contratación pública. Sus publicaciones en la materia pues son muchísimas, sería pues imposible hacer una selección, un resumen aquí de ellas. Y por otra parte, pues como digo, tiene esa experiencia práctica desde el punto de vista del control administrativo de la actividad contractual de los entes públicos a través de su labor como presidente del Tribunal Aragonés. Por lo tanto, nos va a ofrecer un poco esa doble visión, la visión nuestra me refiero mía, académica, universitaria, y por otra parte, pues la visión más práctica que da el estar en estos tribunales que han empezado su andadura pues en estos últimos tiempos. Yo no me voy a extender más en mi presentación, no quiero que se retrase lo que es el programa de las jornadas y sobre todo lo que quiero es que le escuchen a él y que después planteen preguntas, porque lo interesante es evidentemente el debate y que no quede ninguna duda sin resolver por nuestros expertos. Profesor Jimeno.
Muy bien, buenos días en primer lugar. Agradecer sinceramente la invitación de la EGAP para estar aquí otra vez, como estuve el marzo hablando de las directivas. La verdad es que no sé si contarles muchas cosas nuevas o no. Me toca, según la ponencia, exponer, hacer una serie de reflexiones sobre las nuevas directivas, un poco la perspectiva estratégica desde la visión de la Comisión Europea. Yo lo que he pensado es dar las pinceladas principales de dónde está el cambio de la filosofía de este nuevo paquete legislativo y qué incidencia pueden tener o van a tener en la legislación española. Nada habría que recordar sobre la importancia no solo económica sino social de estas directivas. Recordamos que son las 23, 24, 25, la llamada cuarta generación de directivas. Alguno pregunta cuándo vendrá la quinta, pues no lo sabemos. Vamos a darles un poco de espacio a esta. Yo creo que sí que es un cambio cualitativo muy importante lo que establecen las nuevas directivas. Se lo han contado ya muy bien ayer, se lo ha contado Juan. Antes, insistir en que, en mi opinión, pasamos de una visión burocrática de la compra pública a una visión estratégica de la compra pública o de la contratación pública. Esto es importante porque la contratación pública no es solo, con serlo, un mecanismo de provisión interno de las necesidades de obras, suministros y servicios de las administraciones públicas, porque va más allá, a todo lo que es sector público, y en España esto nos tiene que hacer reflexionar, sino que además de provisionar, tiene una importancia en el diseño del tejido empresarial y de políticas públicas activas. Datos de referencia que algunos me habrán oído muchas veces, pero que me gusta insistir. Importancia económica. Estamos hablando de un 20% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea que se mueve en materia de contratación pública. Esto significa que es la principal palanca de inversión pública que hay para poder transformar determinados sectores productivos, sociales, etcétera. Un 20% es mucho de los presupuestos públicos, porque el capítulo de personal es el que es, luego significa que la principal inversión viene evidentemente por contratos públicos. Máxime cuando la política de la Unión Europea ahora, antes teníamos contratación pública, ayudas públicas, el sistema de ayudas públicas, se encoge en favor de la contratación pública. Este es un cambio muy importante, de ahí la visión estratégica de las directivas. Frente a la idea de la política subvencional, a la Comisión Europea no le ha acabado de gustar el funcionamiento de estos últimos años y se queda un paso más adelante. No es que no haya subvenciones, se prefiere que haya contratos, porque el contrato genera rendimiento económico y, por lo tanto, es una política más activa para generar riqueza. Políticas sociales. Claro, la contratación pública, cuando la Administración pública barra poderes adjudicadores invierten, y vuelvo a insistir en la palabra inversión, las administraciones públicas no gastan, invierten. Cuando compramos un ordenador, hacemos un edificio o incluso pagamos a los funcionarios, no gastamos, invertimos. Yo eso lo digo mucho a los políticos. La inversión tenemos que optimizarla. Y claro, como yo invierto dinero y una gran cantidad de dinero, la estrategia es cómo consigo orientar la contratación pública hacia otras políticas públicas activas. Claro, los criterios sociales, criterios ambientales, criterios de innovación deben ser parte de la reflexión del gestor de la cosa pública cuando se hace contratación. Claro, si vemos la contratación pública, insisto, como algo burocrático, no daremos ese salto adelante. Las instituciones comunitarias insisten en que estas nuevas directivas no solo aconsejan, obligarían a una forma de actuar de las administraciones públicas nacionales distintas. ¿Por qué? Porque, claro, según cómo compre yo, voy a conseguir estabilidad de un sector productivo o, lo contrario, voy a fomentar la deslocalización de mi tejido empresarial hacia los mercados asiáticos. La realidad es bien fácil. Hoy por hoy, las tensiones de los mercados hacen que muchas de las decisiones geoestratégicas se desplacen hacia Oriente. Europa quiere su hueco y tiene que fijar unas señales de identidad que no pueden ser costes de productividad. No lo pueden ser, porque en costes de productividad perderemos siempre con los mercados asiáticos. Entonces, diseñe usted bien una política de compra pública para que las empresas no tengan tentación, interés, premio por deslocalizar, porque no solo perdemos riqueza, sino que llevamos a la destrucción de empleo. Este es un dato vital. Si la administración pública, cuando compra, no tiene en cuenta el impacto de su compra pública y solo ponemos en valor, por ejemplo, el precio más bajo, cosa que no está en las directivas, podemos tener un efecto boomerang perverso. A corto plazo nos puede costar menos, pero desde la política estratégica no estoy apoyando al sector empresarial, al europeo, ya no local, sino consiguiendo un objetivo bien distinto. Luego, tenemos que pensar bien cómo compramos. Esto no significa que tengamos que centralizar, luego hay alguna cosa. A veces hay que centralizar, a veces no, dependerá. Tercero, claro, la contratación pública, si hemos hablado de importancia económica, de políticas sociales, tiene que ver con algo muy importante en la actualidad que está ligado con la percepción que tienen los ciudadanos de cómo funcionan las instituciones administrativas, con la exigencia que nos pueden plantear del cumplimiento del derecho fundamental a una buena administración, o si quieren, la cuestión de integridad barra corrupción. Es decir, claro, en el momento que, ¿dónde está el dinero? En la compra pública. En distintos. ¿Dónde tenemos los problemas de corrupción? Principalmente en la compra pública, quitando el supuesto de los expedientes de regulación de empleo en Andalucía, más sofisticado, pero todos los casos que tenemos en España de corrupción están en contratación. Esto es un problema. Es un problema porque la percepción de los ciudadanos es que no se gestiona bien. Que, por lo tanto, ¿para qué necesitamos una administración pública que resulta opaca y que además resulta ineficiente? Porque la corrupción genera ineficiencia. Es estratégico revertir ese modelo. Doy un par de datos sobre esto de la corrupción, que a mí últimamente me preocupa mucho, no en lo académico, también en lo jurídico. Transparencia Internacional ha medido el coste que tiene la corrupción. Estos son estimaciones, porque no se sabe toda la corrupción que hay, son percepciones. Claro, si lo supiéramos, habríamos acabado con ella. En España, Transparencia Internacional entiende, la estimación, que estamos hablando de un 10% de sobrecoste. No es pequeña cuantía, ya, bueno, 10%, en un 20%, un 10% es un 2%. Son dos puntos de déficit. En unos problemas de contención del gasto, políticas restrictivas, hombre, antes que recortar en otras cosas, si reducimos los niveles de corrupción, sabemos que estamos haciendo una gestión más eficiente. Luego, el tema de la integridad no es solo un tema de gestión ética, es un tema también de eficiencia. Ayer la Junta aprobaba el código ético de gestión, tiene algunas medidas, hay que estar informado, es lo que tiene Internet, tiene algunas medidas. Bueno, no es solo ético, que lo es. Está bien, ahora la palabra ética la acabamos de implementar en todas las administraciones públicas. Es un tema también de eficiencia y de sostenibilidad del modelo. Luego, claro, la compra pública tengo que diseñarla para garantizar todo esto. Por eso es estratégico, porque si los ciudadanos perciben que no se compra bien, esto es una sensación, desconfían de las administraciones públicas. Y si se desconfía de las administraciones públicas, nos guste o no, hay una pérdida de credibilidad en el sistema democrático. Y esto es estratégico. Lo estamos sufriendo en España especialmente. Claro, un dato que a mí me sorprendió mucho, por esto los indicadores de transparencia internacional, la Unión Europea preguntó a las empresas de los países sobre el nivel de corrupción. Y en España, las empresas españolas han dicho que el país más corrupto es España. La empresa española, no los italianos de España, ni los portugueses, ni los ingleses, los españoles. Que consideran, y el porcentaje es que la administración pública es corrupta en un 97%. Claro, esos datos del Eurobarómetro ponen en cuestión toda la arquitectura institucional administrativa y debe replantearse. Son sensaciones, yo no creo que haya ese nivel, pero sí que es verdad que la administración, por aplicación a veces burocrática de la norma, lo dice la norma, nos hemos encontrado con ciertas opacidades, buscadas o no, con ciertas generación de redes clientelares, queridas o no, y con sistemas de corrupción, que eso sí que es querido. Entonces, esto es estratégico cambiarlo. Por eso el cambio de la normativa es importante. Es decir, claro, España tiene que transponer estas directivas, lo habrá contado Juan, estamos en el grupo que está haciendo la transposición, y una de las cosa que nos preocupa es, sabemos que no vamos a solucionar, conseguir la efectividad de un principio que a mí me parece básico ligado a otros. Una transparencia efectiva. Transparencia no es publicidad. Nosotros en España lo publicamos todo, pero la gente no se entera. El otro día el Observatorio Estatal para la Implementación de la Administración Electrónica, viendo otra cosa, había detectado que había cuántos perfiles de contratante existían en España. Yo que alguna vez he dicho que había unos 12.000, 13.000, alguna vez. No, hay más de 20.000, para sorpresa incluso del Estado, que lo desconocía, lo cual nos tiene que llevar a cierta perplejidad, porque dice, hombre, todos sabíamos los que son de las administraciones públicas, estos son fáciles de contar. Tantos ayuntamientos, tantas diputaciones, tantas comarcas, tantas. Dice, estaremos por los 10.000. Dice, ¿dónde están los otros 10.000? Dice, algunos ni los conocíamos. Dice, ¿y dónde publican? En sus perfiles. Claro, ahora una de las medidas para conseguir transparencia ha sido que se publique todas las adjudicaciones y resultados en la plataforma de contratos del sector público. Disposición adicional que se introdujo por la Ley de Unidad de Mercado. De no muy cumplimiento por parte de todos, en parte por desconocimiento, que es lo que tiene poner normas en disposiciones adicionales, porque, ¿y por qué la Ley de Unidad de Mercado establece una obligación de transparencia en materia de contratación? Pues sí que es usted transparente. Haber modificado la Ley de Contrato y haberlo dicho claramente, porque esto empieza a ser un sudoku complejo para el gestor. Yo estuve en un curso del INAH para ayuntamientos en junio, claro, cuando contaba esto dije, mire, por eso Jimeno, dice, ya me ha dejado perplejo. Dice, no sabía que existía una Ley de Unidad de Mercado. Dos, claro, dice, con tanta buena ginecada, la sacan en Navidades, estamos comiendo el turrón. Dice, eso es lo que tiene, ¿no? Hay que estar en tensión, ley de transparencia, tal. Dice, y luego llega una. Sí, me la leo, pero claro, la leo, y aparte que es aburrida, compleja, y no sé de qué va, pienso, conmigo no va, soy ayuntamiento, ¿qué tendrá que ver esto? Le dice, de repente hay una disposición adicional, no solo la que crea un nuevo recurso contencioso especial, con legitimación especial, que puede impugnar ante la Audiencia Nacional. Que digo yo, el Consejo General del Poder Judicial, ¿dónde estará? Porque cambian la planta y aquí nadie ha protestado. Y luego pone una disposición adicional que modifica el texto refundido y dice, ah, bien, ahora se llama plataforma de contratos del sector público, lo digo porque hay gente que la sigue llamando del Estado, ya no existe eso. Pero luego, en vez de decir, eso modifica la ley, hasta ahí estamos bien, la del contrato, pero dice, dejo otro párrafo, pero eso lo dejo en la ley. Para que siga leyendo el lector. Y se equivoca, ah, dice, hombre, si es obligatorio, dígalo claramente. Bueno, ¿qué se pretende con la Ley de Unidad de Mercado? En esencia, la filosofía es buena. Dice, oiga, todo lo que se vaya a licitar en España, hay una ventanilla única. No, de esa ventanilla única iremos a los perfiles. Pero si yo no sé dónde está el perfil, a ver cómo encuentro yo la licitación. Por lo cual no ha habido transparencia en España. La sentencia 19 de septiembre de 2013, que condena al Reino de España, tenemos ya unas cuantas, ha venido bien, porque ha permitido al derecho a la Unión construir cómo es la contratación pública a raíz de la experiencia española. Te dicen, opa, gracias a Dios estáis, porque nos permite construir mucho mejor la arquitectura jurídica, porque como hacéis trampas donde no pensamos que se pueda hacer trampa, aparte de... cuando habla de la publicidad para la transparencia, claro, dice la sentencia, que me parece muy interesante. No es solo que esté publicado, es que cualquier licitador pueda localizar la información. Hombre, claro, cuando la comisión alguna vez te pregunta, ¿pero cuántos perfiles hay en España? ¿15? ¿20? Dices, hombre, unos pocos más. ¿No habrá más de 100? Dices, no, unos pocos más. Claro, le dices 20.000, dice, y hay mucha concurrencia, dice, hombre, mi cuñado, como siempre me dice, se entera. Pero es estratégico cambiar esto, porque si no, con la aplicación burocrática, y esto no lo hemos encontrado, publico en mi perfil, el que no lo conozca, el problema es suyo, no es verdad. El gestor, la administración comprometida, y esto es a nivel político, no tanto el funcionario, es decir, mire, la ley de app, solo perfil, yo tengo que conseguir el máximo de competencia. Vamos a enviarlo, por ejemplo, algo que está y que casi nadie hace, potestativamente al Diario Oficial de la Unión Europea. Si es potestativo, no se hace. Por si acaso. Dice, pero será bueno. Dice, o no. Sí, pero luego nos sorprendemos. Claro, con la ley en la mano, si hacemos la interpretación formal, que nos gusta mucho a los españoles, si la ley no obliga, yo tampoco. Dice, ya, pero a ver. El derecho a una buena administración, y vuelvo a insistir en esto, nos obligaría a interpretar la norma desde esta perspectiva. Es estratégico garantizar la transparencia de verdad, para que exista efectiva concurrencia. Porque si hay concurrencia, tenemos dos ventajas. A, tenemos una eficiencia. Donde hay concurrencia de verdad, bajan los precios. Donde hay concurrencia de verdad, tenemos una oferta mejor. Dos, se gana confianza en el sistema. Claro, cuando elegimos los procedimientos, tenemos que pensar cuál es estratégicamente mejor. Hay unas estadísticas, esto es lo que tiene de bueno nada por internet, dice, la media de, si yo utilizo un procedimiento abierto, ¿en qué economía de escala me estoy moviendo? Si yo he diseñado bien mi pliego, tensionando al mercado en un abierto, no vamos a hablar ya de un restringido, no vaya a ser que nos dé algo, ni de un diálogo competitivo, solo con un abierto. Tenemos unas economías de escalas entre el 10 y 12%. Bien, no está mal. ¿Y si hacemos negociados sin publicidad? Lo digo porque este nos gusta mucho. Curiosamente, no llega nunca la economía de escala al 1%. Claro, el gestor dice, hombre, es que es mejor la carga burocrática. Dice, bien. Es verdad, es mucho más simple gestionar un negociado sin publicidad. Pongamos que se hace todo bien, ya no digo que un abierto. Pero entre un ahorro del 10 y un ahorro del 1, el gestor tiene que decantarse por el ahorro del 10. O sea, el que a mí me dé la posibilidad, y en esto sí que quiero insistir, la ley de utilizar un negociado sin publicidad, no significa que sea el procedimiento tipo. Yo en el expediente, artículo 22 del texto refundido, cuando pongo necesidad y conveniencia, tengo que explicar por qué elijo los procedimientos que elijo. Y lo que no puedo decir, no, porque la ley lo permite. Dice, ya, y también le permite el abierto y el restringido. Motíveme por qué elige este. Porque el mercado está más cerrado, localizado, los costes, me parece muy bien. Pero motive, y sobre todo tenga en cuenta, si va a conseguir o no va a conseguir esas economías de escala. El tema no es menor. Según cómo diseñe yo la compra pública, el resultado sea uno u otro. Pongo un ejemplo. Compra pública es estratégica. Es estratégica. No nos debería sorprender porque con el gobierno anterior se utilizó la compra pública para intentar conseguir un objetivo importante que era evitar la destrucción de empleo. Los famosos planes E. 8.000 millones en 2008, decreto de ley para el 2009 y los 13.000 millones de euros en contratación pública. Pues estratégico, hasta ahí estoy de acuerdo, pero claro, lo tengo que diseñar bien. Yo tengo que meter, si yo meto para hacer políticas públicas, tengo que conseguir, en todo caso, el principio de eficiencia, que no es lo más barato, que no es lo más barato. Luego, yo tengo que utilizar la compra pública para poder hacer políticas públicas, pero la tengo que utilizar bien. No va a ser como en el plan E se nos haya desviado, en parte, porque siendo el objetivo de política social un objetivo correcto, lo diseñamos mal. Esa es mi opinión. ¿Por qué lo diseñamos mal? El primer año yo creo que por las prisas. El segundo año ya no lo sé. ¿Por qué lo diseñamos mal? En primer lugar, porque pensamos que la crisis iba a ser más corta de lo que está siendo. Ahí creo que nadie es responsable, porque si cogemos la literatura de los economistas, yo mis compañeros de la Facultad de Economía les digo así, algún día acertaréis, saldremos de la crisis. Pero es que me lo lleváis diciendo desde el 2009. Dice, yo creo que el político no sabía, dice, vale, pongo este criterio, pero si lo pongo tengo que diseñarlo bien. ¿Cómo se crea puestos de trabajo? ¿Con contratos pequeños o contratos grandes? Contratos grandes, de toda la vida. ¿Cómo se diseñó el plan E? Como un sistema alternativo de financiación de las entidades locales. ¿Qué conseguimos? Que la mitad de los fondos del plan E se hayan adjudicado con negociados sin publicidad o contratos menores. En mi comunidad autónoma, que tenemos municipios muy pequeños, 500 tienen menos de 500 habitantes, la mitad se fue en contratos menores. Un contrato menor no genera empleo. ¿Cómo va a generar empleo un contrato de 30.000 euros de obras que tiene un margen comercial, pongamos, del 10? Pues con 3.000 euros que gane el empresario, la posibilidad de crear puestos. Luego hay que pensar cómo invierto ese dinero. Luego, si ya tenemos en cuenta, que me dan el otro día el otro, que Traxa se llevó 800 millones, digo, ¿pero qué hacéis aquí? Digo, oportunidad de negocio. Digo, hombre, no, el plan no era una oportunidad de negocio para Traxa. Era una oportunidad de negocio para las empresas del sector privado que estaban en crisis. Porque al final lo que ha tenido Traxa es que cogió muchos contratos, amplió la plantilla, luego la ha tenido que despedir y se ha encontrado con un expediente de regulación de empleo que la Audiencia Nacional ha echado atrás por considerar que es como una administración. Lo digo, que nada es neutro. Luego, la compra pública no es burocracia, es estrategia. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? ¿Qué le preocupa a la Comisión Europea? ¿Qué cambios tiene las directivas en este tema de cómo me va a cambiar a mí? Bueno, en cuanto al ámbito subjetivo, se lo habrán explicado, no hay especiales cambios, quitando el que de la directiva se deduce que todos aquellos partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales que cuenten con financiación pública tendrán que aplicar la ley. Soy muy claro. Es decir, oiga, ¿y por qué un partido político tiene que aplicarla? Dice, porque el concepto del poder adjudicador es funcional. Cualquier ente con personalidad jurídica que la tiene, de interés general, que lo tienen, lo dice la ley de partidos políticos o la ley que regula los sindicatos, la organización empresarial. Y la nota sería la financiación pública mayoritaria. Si la tienen, pasarán a estar sometidas. ¿Y por qué es una novedad? Dice, no lo dice expresamente. Sí, váyanse al artículo 10, cuando habla de los contratos de servicios excluidos y excluye de la aplicación la preparación de las campañas electorales de los partidos políticos. Un contrato que dentro del articulado de la directiva está excluida por el objeto, es porque el sujeto está incluido. No queda, ya, hombre, es poco claro. Bueno, si nos vamos a los considerando, dice, a priori no son, salvo que cumplan los requisitos. Si vamos a España, pues no lo sé, yo creo que los sindicatos mayoritarios tienen toda financiación pública mayoritaria, o las organizaciones empresariales. Si no lo tuvieran, en Alemania, por ejemplo, la financiación de sindicatos es solo por cuotas de los trabajadores, no tienen nada del Estado, pues entonces no sean poder adjudicador. Lo que está en juego es, si hay dinero público detrás, ahí tiene que haber transparencia y concurrencia. Porque tenemos que conseguir que el ciudadano perciba que la gestión de esos recursos, que son de los ciudadanos, se gestiona bien. Porque claro, los recursos no son de las administraciones, son de los impuestos que pagamos todos y queremos que se gestionen bien. O el ámbito subjetivo tiene no pequeñas novedades. ¿Qué me interesa destacar en relación a cambios que podríamos tener, ya sea en la legislación, ya sea en la práctica? Tema de pymes. En el tema de las pymes, España hemos tenido siempre una postura, como diría, poco voluntariosa con el cambio. Teníamos la ley, en la ley preguntas al gestor, aquí no aparece la pyme, yo lanzo el contrato, es más, el gestor dice, a mí yo prefiero el contrato con las grandes, me relaciono bien, esta es una realidad, y a mí esto, por ejemplo, de hacer lotes, no me convence. Ya no digo fragmentar, que eso nos convence, digo hacer lotes, ¿eh? O lotes sin fragmentar. Te dice, joder, una obra así, ¿sabéis lo que estoy hablando? Si yo hago el edificio X y hago el lote climatización, por poner algo que es muy fácil, ¿cuántas veces hemos visto el lote de eso? Pocas. Y el gestor dice, claro, es que entonces tengo dos contratistas, luego tendré problemas de responsabilidad. Es verdad, es distinto, a priori es mejor tener uno, a priori que dos. Sin embargo, eso no es pensar en estrategia. Porque el grande luego va a subcontratar con la pyme para que haga la climatización porque no hace climatización. Y a mí me interesaría saber quién me va a hacer la climatización y qué coste va a tener la climatización y cuándo le van a pagar al subcontratista que hace la climatización. Porque claro, a nosotros nos preocupa mucho como administración pública el tema de la modosidad. Estamos intentando cumplir con el plazo de 30 días, mejor o peor, pero es que las grandes constructoras siguen pagando 260 días. Con lo cual, todo el esfuerzo que estamos haciendo las administraciones públicas por pagar pronto no se está repercutiendo en una mejora de los precios porque sigue habiendo problemas de financiación a los subcontratistas. Si yo se lo adjudico directamente al que iba a ser subcontratista, iba a ser contratista principal, ese problema lo resuelvo. Y además adquiere solvencia, porque saben que nuestro modelo de clasificación empresarial es un poco perverso. Solo da experiencia a quien ha sido el adjudicatario del contrato, no al que lo ejecuta. Yo gano el contrato y luego subcontrato hasta el 60%. Yo, en mi experiencia a efectos de clasificación, tengo los 100. Y el que ha hecho los otros 60 tiene 0. Claro, con lo cual, las pymes, mientras estén en subcontratistas, no pueden dar el salto para llegar a los grandes contratos porque el sistema formal los va a excluir. Usted no tiene la experiencia. Dice, ¿cómo que no? Si esto lo hice yo, dice, no, lo hizo X. Pero X me subcontrató. Y entonces la administración, eso es una relación civil, a mí no me interesa. Pero si usted me vio a mí, dice, ya no me acuerdo. Yo no le pagué. Bueno, el tema de la subcontratación no es menor. Es verdad que en España nos ha preocupado poco. Ayer el Tribunal de Justicia dictaba sentencia de 19/9/2014... en un asunto sobre Alemania en relación a si era compatible con las normas de contratación pública que el contratista principal pudiese pagar distinto al subcontratista de lo que se paga en la legislación nacional. Explico. Imagínense que yo quiero hacer ahora una obra. Llega la empresa grande, hace su oferta y dice adjudicada. Dice, bueno, yo tengo mi beneficio empresarial, mis costes tal. Dice, ya subcontrato, por poner un ejemplo que pasó hace unos años en España, con una empresa polaca. Conforme a la legislación laboral, yo le puedo pagar al trabajador polaco que me viene lo que marca su convenio laboral en Polonia y el salario mínimo que marca en Polonia, no el de España, que es más bajo que el de España, fíjense. ¿Qué sucede? Que nos habíamos encontrado con empresas que obtenían un contrato, subcontrataban con empresas que no eran del país nacional y si iban países del este, con una política de pagos de trabajadores bien distinta a la española. El Tribunal de Justicia ha dicho que eso es ilegal, que cualquier trabajador que va a un país se aplica a las normas del país donde están trabajando. ¿Por qué? Porque si no se rompen las reglas de contratación y además destruiría el empleo del local, claro. A nosotros nos ha importado poco en plena crisis. Esto ha sido un error de las administraciones públicas. Hemos permitido que empresas puedan subcontratar con empresas de otros países con costes laborales más bajos. Eso es muy mala estrategia. Será más barato, pero es muy mala estrategia. Yo creo que esta sentencia es importante porque rompe con algo que se podía plantear, de que vengan empresas con unos costes laborales muy bajos en productividad que se carguen el sistema. Imagínense, caso real, llega una empresa china y se presenta a una oferta y te dice, en baja anormal. Dice, oiga, ¿y usted cómo va a hacer esta obra por 100 si el presupuesto es 200? Dice, ¿dónde está la explicación de esta baja? Si es imposible, si con mis costes no sale. Dice, no, es que claro, sus costes de personal son 100, yo mis costes de personal, y esto es real, son 0. Dice, ¿cómo que son 0 sus costes de personal? No, yo le traigo los presos. Esto es real. Yo le traigo los presos. Y a mí el preso me sale gratis. Es decir, le doy de comer, lo único, pero poco. Y se conforman. Dice, y si se ponen malos no hay bajas. Traigo otro. Dice, y además lo de la jornada están acostumbrados que esto de 8 horas. Yo lo hago los 2 turnos en 1. Claro, 16 horas. A dormir al colchón. sigue trabajando. Claro, esto, la misa dice, pues es más barato. Oiga, no. No, porque el sistema no es burocrático. Con la burocracia diríamos es legal. Con la estrategia no es legal. La sentencia lo que voy a decir, ojo, con el tema de los criterios sociales que están en la directiva. De hecho, uno de los supuestos que permite declarar la anormalizada de una oferta ya no son los parámetros económicos, que lo son, son también los parámetros ambientales y los parámetros sociales. Esta es una gran novedad. Se podrá excluir a una empresa por anormalidad de su oferta cuando se justifica la misma en una baja de los estándares sociales que se haya marcado. Con esta reciente sentencia del Tribunal de Justicia ganamos mucho en esto, porque claro, como lo diseñé yo, va a tener un impacto sobre mi mercado. En el tema de pymes, tenemos que pensar que, claro, si yo diseño mal el procedimiento y las alejo, primero las destruyo o las pongo en una situación límite, y claro, un dato que la administración pública a veces no tiene en cuenta es que donde se crea empleo son en las pymes. O sea que solo a un puesto de trabajo que se crease en España por las pymes reduciríamos a la mitad, daban un dato el otro día, el desempleo. Claro, dice, oiga, pues a mí me interesa que no, por lo menos no perjudicarlas, porque si las perjudico voy destruyendo empleo. ¿Y cómo consigo fomentar pymes? No digo darles los contratos a las pymes, es que se presenten a la licitación. Muchas veces no se presentan por varios motivos. El primero, no se enteran. Claro, ¿el perfil de qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Dice, no, hombre, búscalo tú, pon un poco de diligencia empresarial. Dice, no puede ser. Hay que, la ventanilla única de la plataforma de contratos públicos es una pista. Ya, me he enterado que hay un contrato de suministro X, yo me dedico a esto, está en otra comunidad autónoma. Va buena información, es una buena herramienta. Dos, hay que hacer lotes. Antes era la excepción, ahora es la regla general con las directivas. Las directivas lo que han dicho es que siempre que se pueda hacer lotes, hay que hacer lotes. Todo el gestor, ya sé que, ¡uy, qué horror! Pues hay que hacer lotes. Es más, se puede prever que uno no se lleve todos los lotes. Entonces, mira, no gap. Entonces, si uno me hace una oferta y me dice de 8, ¿y por qué no puedo adjudicarle a 8 todos los lotes y tengo que adjudicar luego otro lote a 8,5? ¿Eso va en contra del principio de eficiencia? No. En mi corto contrato sí, pero la eficiencia se ve en el contexto económico. Por eso, la utilización del lote es algo importante. Tres, utilización de criterios comprensibles. De tal manera que el licitador sepa cuáles son las reglas de juego. Por poner un ejemplo. Claro, cuando, y aquí hablo ya como lego en matemáticas, pero cuando nos llega el control, cuando yo veo a veces criterios ya no solo confusos en su reacción, que no sabes lo que quieren, sino sobre todo muy confusos en su ponderación, cada licitador dice, pues no me presento, porque tengo la impresión de que esto está teledirigido. Por poner una cosa más concreta. Si yo, hablo yo como Chema Jimeno, veo una fórmula polinómica para calcular el precio con integrales logaritmos neperianos, que las hay, o incluso números negativos, igual cuando nos llega, siempre lo digo, ilegal. ¿Ilegal? Dice, ¿pero por qué va a ser ilegal? Dice, mire, es ilegal porque usted la ha puesto por algo, en primer lugar. O sea, nadie pierde tanto tiempo en hacer una fórmula que puede variar neutralmente, porque para eso están los sistemas proporcionales simples. Es decir, si yo veo una fórmula rara y además luego las hemos descompuesto a veces, hombre, se te ve el plumeo. Pero es que si yo no la entiendo, una pyme, que tampoco tiene mucho personal, porque son pymes, no tienen grandes servicios jurídicos, financieros, y de, chico, no sé cómo sé qué oferto yo, no sé cómo funciona, etcétera. Hombre, eso disuade mucho a las pymes, porque si ven que no saben cómo hacer la oferta, y de, pues no me presento. Esto está teledirigido para otro, que es lo que suele pasar. A veces te dicen, hombre, las fórmulas son buenas. Yo no sé matemática financiera. Hay un trabajo de Manolo Fueyo, que es interventor, ahora está en la Cámara de Cuentas de Asturias. Creo que es en el número monográfico de la revista de estudios locales del año pasado sobre las directivas, creo que es el 163. Tiene un trabajo que analiza, descompone las fórmulas que ha visto en los pliegos. Y de 32, 33 dice, salvo tres, las demás son ilegales. Claro, y lo explica por qué. Porque rompen la proporcionalidad, porque expulsan a gente, etcétera, o porque al final uno no sabe ni cómo funciona. Es verdad que te dicen, no, esta es legal. Dice, ¿y cómo funciona? Y la pasamos el otro día a los servicios económicos del gobierno. El otro día, hace 3-4 meses, el gobierno de Aragón, a nuestros think tank de la economía y la ingeniería, y después de 2 días, teniendo a la élite de los ingenieros y tal, dicen, creemos que ya la comprendemos. Digo, joder, pues la pyme, como para hacer ofertas. Simple. A ver, ¿cómo ponga yo los criterios? Tiene efecto llamada la licitación. Y uno ve a veces los pliegos y dice, hombre, no sé yo si tú lo que quieres es que venga la gente. Así que pónganlo fácil, hagan pliegos claros. Luego, esto incentiva a la pyme. Un elemento bueno para las pymes es que haya un mecanismo de control, lo ha explicado bien Juan, esto les da confianza en el sistema, si se puede recurrir. Y otro elemento muy importante es la simplificación. Claro, porque tenemos unos procedimientos que si utilizásemos un símil eclesiástico son de Trento, es decir, no son ni de Vaticano I ni Vaticano II, es decir, hacemos la misa de espaldas, y además yo creo que es verdad, dice, tenemos hasta el bastanteo, cosa que cuando se lo explicas al inglés, dice, vuélvemelo a explicar, ¿qué es el bastanteo? El bastanteo, dice, no lo entiendo, dice, ¿para qué? Dice, entonces llega uno y dice, no está bastanteado. Dice, ¿qué me dice? Excluido. No ha pagado la tasa del bastanteo. Dice, ¿y eso es una tasa? Dice, sí, porque una ley de acompañamiento. Que sabéis que nos han metido de los presupuestos autonómicos. En el párrafo dice, ¿dónde está esto? Dice, luego si no lo paga, le excluyo. O sea, si yo no pago la tasa de los 10 euros de una tasa de bastanteo, que no es una tasa ni puede serlo, pero bueno, como lo pone la ley, en un contrato de concesión, por ejemplo, de 60 millones de euros, me excluye por eso. Claro, vas a los europeos y usted los quiere excluir. Porque es una formalidad importantísima. Dice, ya, y modificar el contrato, dice, eso es otra historia. ¿Cómo no vamos a modificarlo? Dice, o sea, usted, porque claro, si fuésemos talibanes en lo jurídico, en todas las fases, digan, coño, los españoles son, no es que sean estrictos, es que no hay quien los mueva, no sé. No se modifica un contrato, la revisión se revisa, tiene allí, pero luego llega la fase de ejecución, oye, y nos relajamos de una forma. Pero sabéis que la exposición de motivos de la ley del 2007 dice que es bifásica. Digo, sí, es maníaca en la fase de preparación y claramente depresiva en la fase de ejecución. Luego es patológico, porque si uno lee la parte primera, es que hace falta. Sí, claro, pero si no sabemos quién es el poder adjudicador. Ahora se lo explico. ¿Quién es poder adjudicador? Lea el 3. ¿Ha entendido algo? Dice, no. Dice, pues siga leyendo. Dice, ¿cuánto? 330 artículos iguales. O simplificamos para las pymes o no vendrán. Luego, una norma debería ser clara, lo primero, y tenemos que simplificar. ¿Y cómo simplificamos? Ha habido ya un cambio con la Ley 13/2013 de Emprendedores e Internacionalización, al modificar el 146 del texto refundido, la declaración responsable, que a la Administración tampoco le gusta. A ver, la declaración responsable no es que no tengan que cumplir los requisitos de solvencia y capacidad, no, pero se lo pedimos con el que vayamos a hacer el contrato, no con todos. Porque el famoso sobre A se ha convertido en una prueba de Asteris y Obelis en los libros para muchas pymes. Porque primero no comprenden lo que les pedimos en el sobre A. Dice, ¿y para qué tanto papel? Que tiene un coste y les disuade. Porque a lo que se enteran de lo que tengo que presentar, los poderes, el no sé qué, el pipapam. Dice, ya lo tengo. Dice, ya póngalo. Dice, ¿cómo lo pongo? Dice, ah. Como se equivoque y contamine la oferta, excluido, porque el derecho formal tiene esto. Dice, ¿y no me da una pista? Dice, no, la igualdad de trato. Dice, ¿qué igualdad de trato? Dice, dígame algo. Dice, no. Claro, los tribunales hemos tenido que reaccionar. Dice, hemos visto exclusiones formales. Cuando el pliego ha generado oscuridad, no puedes llevar a la conclusión de oscuridad licitado porque no supo interpretar la oscuridad. Y un dato dice, a ver, si se han presentado 20 empresas de las grandes en obras y excluye a 13, porque al abrir el sobre A, parece que desvela la oferta, dice, ¿y por qué? Porque el técnico, cuando se ha ido después a su despacho con los papeles, tras mirar dice, pinta mal, he excluido los 13. Digo, mire, no. Dice, lo que jugaría sería el principio de concurrencia. Claro, con la declaración responsable nos quitamos esto. La declaración responsable, ¿usted tiene la solvencia? Sí, uy, qué fácil. Dice, ¿y cuándo la visualizaremos? Si va a ser adjudicatario. Ganamos muchísimo. Porque además los costes del sobre A son elevados. No solo para las empresas, que nos los repercuten en la oferta, sino para la administración. La Comisión Europea, a raíz de la aprobación de estas directivas, ha estudiado el coste que tienen los procedimientos. Para la administración, el coste del procedimiento interno es un 20% del precio. Solo el coste. Si reducimos la carga burocrática, reduciremos los costes y las empresas podrán hacer ofertas más competitivas. ¿Qué tiene la declaración responsable? La declaración responsable tiene, oiga, que yo con el quien vaya a contratar, con el que vaya a contratar, no con los que se presentan, con el que vaya a contratar, los demás, oiga, pues me fío, le veré que tiene la solvencia y la capacidad. No voy a hacer una declaración responsable y contratar con él. O sea, los elementos de solvencia se van a comprobar, pero no para de todos los que participan, sino solo del que resulte adjudicatario. Y algunos me dirán, claro, ¿y si me engañan? Esto que te dicen. ¿Y si luego? Miren, en Aragón llevamos 3 años con la declaración responsable. Y esto no ha pasado todavía. Pero es que en Navarra llevan desde el 2006. Y esto no pasa, porque el licitador no va a tocarle las narices a la administración, porque además es alguien que si se enfada le va a hacer... O sea, no viene aquí a molestar. Se podrán equivocar una vez, pero entre una a 100 en el balance, la medida de simplificación es muy buena. Insisto en esto porque con la actual redacción del 146 la podríamos estar aplicando con alcance general ya en todas las licitaciones, con carácter general en todas al margen del importe, porque es verdad que ha establecido que es obligatoria hasta 1 millón en obras y 90.000 en suministros y servicios, pero es potestativa por encima. Bueno, si es potestativa y como la nueva directiva establece que es la regla general que se va a incorporar a la legislación nacional, hagámoslo ya. Es decir, no esperemos, es una buena práctica de simplificación. Nos ayuda a todos, incorporemos por tanto, el tema de la declaración responsable. Evidentemente esto será en el abierto, no tanto en el negociado, porque tengo que valorar ahí la solvencia, o en el restringido. Si yo consigo diseñar bien la contratación pública y me vienen más empresas y entre ellas las pymes, y consigo que tengan su hueco lógico en el mercado, no premiado, la estrategia del sector a nivel autonómico, que esto es muy importante, porque las pymes juegan generalmente en mercados de nivel autonómico, no a nivel nacional. A nivel nacional hay menos pymes, son grandes, no podemos descuidarlo. Esta es una muy buena estrategia que deberían cuidar mucho las comunidades autónomas. Por eso nosotros en Aragón, con la ley de 2011, como era política propia, se dijo declaración responsable, simplificación de trámites, por ejemplo, oiga, tráeme la copia del DNI. ¿Para qué quiero la copia? Que vaya al notario. Por favor, pero si es que el DNI, que me traiga la copia de las cosas que ya veremos. Es decir, vamos a dar facilidades. Criterios de adjudicación. Claro, en los criterios de adjudicación, ¿cómo podemos hacer estrategia? Bueno, deberíamos hacer estrategia con los criterios de adjudicación. Una cosa son los procedimientos, estos son los criterios, esto no debemos confundir. La solvencia, ya lo ha dicho antes Juan, tiene que ser equilibrada al contrato. No puedo decir, bueno, yo tengo que hacer una obra de 100.000 euros y como solvencia pido que haya facturado 100 millones de euros. Así estoy seguro que es una buena idea, cosa que le gusta mucho a la administración. Ponemos unos niveles de solvencia muy elevados que restringe el mercado. No podemos confundir solvencia con la fase de adjudicación. ¿Y qué novedades tiene la directiva en fase de adjudicación? Bueno, mantendremos el concepto de oferta económicamente más ventajosa. Aquí dice, ¿y eso qué es? Lo que dice la directiva es que funciona la relación calidad-precio. Lo dice expresamente la directiva. Calidad-precio. No precio. Si el precio es más barato porque la calidad es peor, ya no es la oferta económicamente más ventajosa. Luego, cuando yo diseño el criterio y diseño el objeto, yo tengo que marcar cuál es la ecuación de calidad que no quiero bajar. Si yo voy a comprar jeringuillas en un hospital de la red del Sergas, yo puedo tener dos opciones. A mí me interesa que me traigan las jeringuillas al precio más barato, Ah, luego si se me rompen más o menos las agujas, si el grado de posible contaminación es mayor o menor, me deja indiferente, acabaré comprando las más baratas, pero posiblemente las peores del mercado. Es un mal criterio de adjudicación. Es un mal criterio de adjudicación. Yo tengo que marcar un nivel de calidad mínimo. Y en ese nivel de calidad mínimo, que puede estar en especificaciones técnicas, que para eso están, luego veremos cuál es la oferta económicamente más ventajosa. Por poner un ejemplo que yo creo que me entenderán gráfico, que tuvimos en nuestra comunidad autónoma. Yo voy a comprar prótesis de cadera. Tengo un problema, tal, y se me presentan varias empresas. La pregunta que hacía el gestor. Yo puedo valorar como mejor calidad, por ejemplo, que el tiempo de recuperación o de internamiento hospitalario es menor, dado que en vez de hacer cirugía mayor, se hace cirugía ambulante porque se hace por cirugía endoscópica. Es decir, claro, no es lo mismo que entres a quirófano, te abran de aquí a aquí, te pongan toma la cadera y dices, ah, que con estas técnicas tal, te la pongan y a los dos días estás en casa, el coste sanitario que tiene un ingreso no es pequeño, si se lo preguntan a los gestores o hay gestores aquí, y luego el tiempo de rehabilitación. Ahí, ¿eso se puede evaluar? Claro que sí. Es que es mucho. ¿Qué es mejor? ¿Pagar por una prótesis de cadera española de innovación 100? Porque los hay, curiosamente, es que hay empresas españolas europeas en la vanguardia que se ven perjudicadas porque compramos lo más barato. Comprar una prótesis de cadera que puede costar 100, pero que si hacemos el cálculo calidad-precio, resulta que solo lo tengo internado 3 días y no 7. Que en vez de en un mes de baja está 15 días y que además no se rompen en 20 años, a poner una prótesis de hierro de China, que hacemos con cirugía mayor, que se rompen tal y que tenemos al tipo con dolores y tal, y de bueno, el dolor es de él, no me da igual. Y hombre, dice el otro, a mí no me da igual. En esa relación calidad-precio, ese es un criterio de adjudicación. Es que si no, no ponemos en valor la calidad de la prestación. Y la administración debe jugar. Lo dice expresamente la directiva. Digo, porque los criterios economicistas de compra lo más barato. Hombre, espero que no lo hagan en los servicios sanitarios, porque es que si no, dice, y el bisturí, dice, es el más barato, se lo advierto. Dice, a ver qué pasa. Dice, pues oiga, me anestesie por completo, porque así por lo menos no me entero. Porque hemos visto cosas que sí hemos comprado. Hemos comprado las organizaciones guantes más baratos que después haces plum y se te rompen el quirófano. Ya, esto es real, yo lo he visto. Dice, oiga, resulta que para una operación me he puesto 3 pares de guantes en vez de uno. He sido más caro. También es verdad que tendría que llevar unas buenas especificaciones técnicas. O sea, no estoy diciendo, ya verás tú, porque a mí me. A ver, que esto del salud me preocupa. Tenemos allí lo que no se puede poner, que tiene la adjudicación, que no se pueda medir. Por ejemplo, sensación olorosa del guante. El olfato, esto está. Lo hemos visto como criterio de adjudicación, nosotros los hemos declarado ilegales. Dicen, pero ¿cómo no vas a valorar? Te dice, que el cirujano llega, lo huele y dice, no me gusta. Por ejemplo, las mascarillas. O la sensación táctil del guante. Son criterios de adjudicación que han estado. Dice, ¿y eso cómo lo mide? Pues llega un técnico y lo pone y dice, 3. Y esto, 7. Y claro, les preguntas, ¿y quién lo ha hecho? Y dice, los técnicos. ¿Y quiénes son los técnicos? Hombre, pues la gente de... Dice, ya, nombre. Dice, chico, no lo sé. ¿Alguien lo haría? Bueno, ¿y dónde está la prueba? La prueba de la prueba. Es decir, ¿dónde la documenta? ¿No te fías? No. Es decir, una cosa es que yo valore la calidad, pero la tengo que objetivizar. Luego, esto es muy importante para generar la idea de que yo compro el mejor producto, relación calidad-precio, el value for money. Un ejemplo, que está en la directiva, que esto nos va a dar, supongo que cierta complejidad, o les da a los gestores, que yo no lo soy, el tema del ciclo de vida. Yo tengo que valorar, un criterio de adjudicación es el ciclo de vida, lo dice la directiva. Claro, ¿qué es el ciclo de vida? Pues el ciclo de vida es lo que el impacto que tiene un producto, lo que me va a durar, etcétera. Dice, si a mí me cuesta 30... pero me dura 2 años, no es lo mismo que si me cuesta 45, pero me dura 6. Porque en ese ciclo de vida es económicamente más ventajoso el de 45 que el de 30. Esto plantea, que estaremos todos de acuerdo, plantea un problema práctico. Hay que medir bien el ciclo de vida dentro Entonces, claro, acostumbrados a las mesas de contratación, que funcionan como funcionan, no lo digo a nivel autonómico, a nivel local, nosotros como tribunal hemos tenido que recordar a algún ayuntamiento que la mesa es un órgano de asesoramiento técnico. Dicen, sí, claro. Dicen, entonces, ¿qué hacen solo los concejales? Representamos el pleno. Dice, votos a favor, yo en contra. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, tal, o el Partido Socialista, dice, pero estamos valorando el asfaltado de las calles. Criterio, y ah, no, yo soy, estoy aquí. No, tenemos que tener técnicos y tenemos que tener buenos técnicos para que nos miran esto. A mí me parece bien. No lo hemos comprado un autobús urbano con diésel que con un híbrido. El de diésel va a costar 6, el otro costa 8, pero en el cómputo ciclo de vida será posiblemente más rentable, calidad-precio, el de que me cuesta 8. Claro, esto al público a veces o al interventor dice, o sea, que voy a comprar algo más caro ahora que hay crisis, qué puñetas. O sea, a mí lo que me interesa es comprar algo más... Es que no hay que comprar lo más barato. O sea, tienes que comprar lo más barato en un estándar de calidad. Si no, no puede ser. Luego, eso es un criterio completamente nuevo que hay que interiorizar. En todo caso, no nos pasemos de frenada, ¿eh? Porque ya sabéis que los criterios ambientales se pueden utilizar, está muy bien. Los criterios sociales como criterio de adjudicación no veo ninguno, pues alguien me va a preguntar, no los veo. Son criterios de solvencia o condiciones de ejecución, pero no criterios de adjudicación. Pero si un criterio ambiental, que me parece bien que se introduzca, pero que lo podamos medir. ¿Por qué? Si yo pongo criterios de adjudicación, ¿sabéis que los criterios de adjudicación tratan de obtener una apelación para saber cuál es la mejor oferta? Luego, los criterios de adjudicación tienen una función de discriminar, o sea, discriminar cuál oferta es mejor. Si un criterio de adjudicación todos obtienen la máxima puntuación o tienen todos cero, ese criterio no me ha servido de nada. Es decir, luego el criterio que yo ponga tiene que servir para algo. Si yo digo que tengan la ISO ambiental X y te la presentan los 10, dice, pues vaya criterio, todos tienen 10 puntos. La ponderación ya no es sobre 100, es sobre 90. O sea, yo tengo que saber si con ese criterio discrimino o no discrimino. ¿De acuerdo? Pero claro, ahora se ha puesto muy de moda un criterio de adjudicación que es el de el impacto de la huella de carbono. Alguno igual lo habrá oído. Y claro, dice, esto es, comillas, muy pobre ambientalmente. Oh, qué bien, por acá lo tenemos en cuenta, desglosamos. ¿Y eso qué es? Se ha preguntado aquí. ¿Saben lo que es la huella de carbono? La huella de carbono es lo que gasta, desde el punto de vista de emisión de CO2, determinados productos desde que se producen, con los costes de producción, hasta que se recicla. No es lo mismo el impacto de la carbono hacer un edificio con ladrillo de adobe que si pongo hormigón blanco, que el hormigón blanco en su producción tiene una gran huella de carbono, por poner un ejemplo. Ah, muy bien, ya lo pongo, y pongo eso, primero tendré que saber, ¿el mercado entiende lo que le estamos pidiendo? Y dos, ¿y la mesa? Pues claro, si llega a la mesa, llega el letrado interventor y dice, a ver, los criterios, dice, la huella de carbono, dice, qué risa, dice, ¿y cómo lo medimos? Dice, anda, coge la calculadora, dice, ¿y cómo compruebo lo que me dicen? Porque me dice una, no, yo no tengo huella de carbono. Ah, qué bien, pues 10 puntos. Dice, no te lo creas, todo tiene huella de carbono. Dice, pero me ha dicho que no tiene. Dice, ya, claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Coge el producto, busca, y si no hace una medición, dice, ¡oló, qué lío! Pues no lo pongas. Porque si ponemos un criterio de adjudicación que no sé cómo va a funcionar, no consigo nada. Es decir, vamos a poner lo que se puede medir o lo que mi organización puede medir. Posiblemente, si el Ministerio de Medio Ambiente lanzase un contrato, o el Ministerio de Fomento Cooperativo del Medio Ambiente podrá hacerlo, pero un ayuntamiento, yo es que me río, porque a un secretario dice, ¿qué? Dice, me ha dicho el técnico de poner la huella de carbono. Dice, aún estoy estudiando lo de la huella y el carbono, porque buscan en el producto y dice, ¿dónde está la huella? Dice, que no se refiere a eso, la huella. El diseño de los criterios es estratégico. Dentro de esto está un nuevo procedimiento, y que es la innovación. Tenemos dos nuevos procedimientos. Bueno, tenemos uno, pero otro que va a ser nuevo. El procedimiento de asociación por la innovación del artículo 31 es un nuevo procedimiento. Es importante, no va a ser en el ámbito de aplicación general, claramente. Es importante en la filosofía, porque hay un nuevo procedimiento de asociación por la innovación que no es de asociación, porque no hay asociación. Esto es lo primero que habrá que aclarar en la ley estatal, ¿verdad, Juan? Es decir, esto es un acuerdo, compartes, ¿no? No creamos una asociación, somos socios, dice, y no hay personalidad jurídica. Pero bueno, ¿a qué se refiere? Es la puesta en valor de la innovación en la compra por las administraciones públicas. Claro, si, ¿qué necesita la innovación? Que le compren el producto. Pues de cajón, que se consolide la innovación, porque innovación implica inversión. La gente invierte si va a rentabilizar la inversión. Esto me parece muy evidente. ¿Y quién puede comprar también? Las administraciones públicas. ¿Y las administraciones públicas pueden comprar lo más obsoleto o deben tener tendencia a comprar también innovación? Esto es política pública. Deben tender a comprar innovación, aunque les cueste más, porque en relación calidad-precio es mejor y porque fomentan de forma activa la innovación en su país. Mantienen las pymes, que son las que innovan y generan puestos de trabajo cualitativamente mejores que si hacemos otra política, por ejemplo, de construcción. O sea, la innovación es algo importante, que es distinto de la investigación. La investigación es, te dan un proyecto, investiga sobre si el tornillo este es resistente a tal. Dice, ya lo hemos investigado. Dice, muy bien. Y después dice, no lo es. Dice, vaya, qué pyme, pues nada. O sí, dice, ala, al armario. El tornillo funciona, pero no lo metemos en el mercado. Como te dicen desde el Ministerio de Economía y Competitividad, Luis Cueto, alguno lo conoce, han dicho, claro, estamos hartos de tener pilotos en los armarios. El piloto no genera riqueza. Con la innovación generamos riqueza. La innovación es un paso de la investigación al mercado. La administración tiene que arriesgar. Este es el cambio filosófico. Claro. Innovar es apostar por algo. Puede que no salga bien el porcentaje de asociación primaria, como puede que no salga bien la compra precomercial. Pero hay que hacer compra precomercial. Es bueno apoyar desde la compra pública a estas actividades de innovación. Es estratégico. En sectores, además, cada país decidirá. Pero, por ejemplo, en el ámbito sanitario en España es clave. Aquí la Asunta está trabajando en temas de innovación en el ámbito sanitario. Y hace bien. O tiene el Hospital de Granada, etcétera. Porque no solo genera riqueza. Es que, además, esa empresa después podrá dar el siguiente paso y podrá internacionalizarse. Porque lo que no está testado por el mercado es difícil colocarlo. Es lo que te llaman muchas empresas de inversión, el valle de la muerte, cuando se hace una inversión en innovación. Invierto y después, claro, tengo el problema, el valle de la muerte, de si el mercado lo va a comprar. Y solo un 10% llega al mercado. Claro, la administración pública tiene que hacer un esfuerzo por generar un apoyo a la innovación de verdad. Procedimiento importante. No lo va a hacer un pequeño ayuntamiento. No. Pero sí que es estratégico a nivel autonómico, grandes ayuntamientos, ámbitos sanitarios, tecnológicos, etcétera, donde ahí hay muchísimo recorrido de política pública. Dos, el otro procedimiento nuevo que no es nuevo, el negociado. Pues ese no es nuevo, o sí. Insisto mucho en esto. ¿Procedimiento negociado en qué consiste? El procedimiento negociado consiste en que se negocia. Ayer en el Código Ético se publicaba de la Asunta y dice, y a ser posible se negociará. Y dice, a ser posible no, esto no es un consejo, es de obligación legal. O sea, me supone reconocer la práctica. Como no negociamos, vamos a llevar a un código ético lo que la norma dice que es de obligación legal. O sea, que digo, estamos perdiendo el norte. Es decir, es reconocer también que nadie negocia. Dice, como no negocia, aunque la ley lo obliga, a ver, un negociado. Claro, ¿cuándo se negocia? Se negocia el negociado con publicidad que podríamos utilizar, que es ordinario con las directivas. Es decir, en Europa no les preocupa el negociado, si se negocia. Si tú pones publicidad y haces un buen negociado, vas a tener unas grandes economías de escala. ¿Qué hacemos en España? Nosotros en España hacemos negociados sin publicidad. En eso tenemos mucha experiencia, ¿eh? Más que los italianos, ¿eh? Que dicen, joder, nos habéis pasado por... y sobre todo nos gusta mucho el supuesto de sin publicidad por la cuantía. Criterio que, en mi opinión, no es compatible ya con la nueva directiva. ¿Verdad? Pero la directiva solo afecta a los contratos armonizados. ¿Por qué no va a ser compatible? Pues porque el considerando 1 de la nueva directiva establece que los principios del tratado deben garantizar igualdad de trato, pum, pum, y que estos se concretan a efectos de armonización en esta directiva. De la interpretación que se haga de esos principios, llegó a la conclusión de que un supuesto de negociado sin publicidad por la cuantía no encaja con la filosofía del procedimiento. Porque si usted lo que quiere es simplificar, haga un procedimiento simplificado. Pero si no, tiene que negociar. Porque, claro, el negociado sin publicidad, ¿por qué se caracteriza? ¿Por mucha o poca transparencia? Más bien poca. Pero aunque hubiese consultado a 3... ¿Usted qué quiere? ¿Un concurso simplificado? Que es lo que te dicen. No, eso no. Hemos consultado a 3 ciegos.
El que sea mi cuñado no tiene nada que ver, hemos tenido suerte. Y que luego sean otras dos, que curiosamente van por encima del precio de licitaciones, que son torpes. Lo cual dice, oiga, en el negociado, es que las estadísticas lo que te demuestran cuando lo ves después, ya veremos con la ley de transparencia que esto va a ser de cierto alboroto, cuando se haya que publicar todos los negociados, incluso los sin publicidad, con quién los he hecho, por qué importe, cuántas ofertas se presentaron, cuántos se admitían, pues claro, descubrimos algo que no hemos visto y digo, oiga, yo hago negociados sin publicidad. Ah, ¿por qué? Por la cuantía. ¿De cuánto? De 999.099 de obras. ¿Ah? Luego lo modificaremos, no os preocupéis. Entonces podemos pasar de millón. Y se llegan y se presentan tres empresas, solo tres. Y luego resulta que solo puedo negociar con una porque dos se han ido de precio. ¡Qué torpes! Pero me pasa una vez y otra, y otra, y otra. No hace falta ser muy listo para decir, oiga, usted le puede pasar una vez, pero no invite a los torpes que van por encima del precio de licitación. Y no me digas que esto no se hace, porque a mí hace tres meses un compañero me dijo, oye, en el ministerio me van a dar un contrato, y yo decía, ay, Dios mío, y necesito que presentes una oferta, pero por encima dije, pero chico, no me puedes pedir, ay, perdón, es verdad, espera, que llamo a otro. Dice, el ministerio, ya no una entidad local, que aquí decimos, no, son las entidades, o no. A ver, lo que habría que hacer es quitar el negociado sin publicidad por la cuantía y poner una tramitación simplificada, que es lo que hemos hecho en Aragón. Aquí véndolo. ¿Y qué hemos conseguido en Aragón? Que, por ejemplo, si preguntan a la Diputación Provincial de Zaragoza, ya no hace negociado sin publicidad por la cuantía. Hace tramitaciones simplificadas del abierto. No es un nuevo procedimiento, es una tramitación. ¿Y qué ventaja tiene? Dice que consigo la reducción de plazo, garantizo la transparencia y ya no tengo, además, problemas de... En 30 y tantos días se ha adjudicado el contrato. Y, además, con competencia. Y se evita redes clientelares. Luego, aquí va a haber un cambio radical, porque la gente acostumbrada al negociado dice, no se preocupe, siempre nos quedará el negociado. Yo creo que no va a haber negociado sin publicidad por la cuantía. Entonces, claro, tenemos que utilizar los procedimientos de una forma bien distinta. A mí me parece un cambio muy importante. El contrato menor se queda, no se preocupe. Es decir, siempre nos queda el contrato menor y ya le haremos cierta alegría o no. Porque las comunidades autónomas, Galicia con la ley de racionalización, antes Aragón o Navarra, saben que ahí se han puesto límites. Por encima de X, 6.000, 9.000, hay que pedir tres ofertas electrónicas. Mira, no, esto es una carga burocrática, no es verdad. Donde se ha hecho poco bien pidiendo tres ofertas, en mi comunidad autónoma, con el consejero hablábamos, dice, oye, hemos tenido un ahorro del 40% en los contratos menores que veníamos teniendo. Le dije, me sorprenden dos cosas. A, los contratos que teníamos, porque es decir, el contrato menor es anual y se extingue. Y dice, bueno, ya. Pero ya hay contratos menores que llevan desde los años 80 con el mismo. Dice, esta es una realidad. Pues puestos a que esté, que nos cueste lo menos posible. Y los ahorros. Y seguro que ha habido resistencias al cambio, no soy tan iluso. Pero los que han gestionado bien y me han contado ejemplos, es decir, la empresa que mantiene el portal de la Dirección General X. Ahí va, o sea, que hacéis contratos con, dice, va, sabes, este director general es de un partido, el otro es del otro, entonces, dice, claro, el que monta el portal X, y estaban pagando 17.999. Pero cuando toca le dicen, oferta, porque la ley dice, ah, muy bien, te tengo que traer dos más. Dice, no, no, las pido yo. Dice, ah, las vas a pedir tú. Dice, pero ¿a quién? Te digo los nombres. Todo el real me lo contaba, ¿no? Dice, no, no, que las pido yo y van a ser ciegas. Dice, ah. O sea, que quieres concurrencia. Y dice, sí, sí, dijo el gestor, vale, 5.900. Dice, pero ¿por qué? Me dice, porque, hombre, lo puedo hacer. Dice, o sea, que llevo pagando 12.000 de más todos estos años. Y además son muy listos. ¿Y por qué 5.900? Porque entonces ya no pides al año que viene 3. Porque hasta 6.000 es contratación directa. Luego, el contrato menor, no piensen que esto de la simplificación consiste en que yo ya con la factura está bien y he cumplido. O no. Porque si no... Ejemplos tenemos, yo cuando hablo con los fiscales, la trama Gürtel ha sido de contratos menores. Y a los fiscales no les ha gustado, parece ser. El que una cosa sea aparente legal no significa que no lo que sea compatible con. Por dar otro dato, es decir, en mi comunidad autónoma están procesando el Ayuntamiento de La Muela, igual les son algunos, salimos en el New York Times, por lo menos fuimos famosos, como un gran caso de corrupción masivo de la corporación. La verdad es que un ayuntamiento que era muy rico, para las fiestas del pueblo, como tenían ellos generadores, como movieron mucho dinero, llegaron a fiestas del pueblo y traían a Julio Iglesias, trajeron a los Rolling Stones. Zaragoza no podíamos, ¿eh? Estaban a 20 kilómetros. Las fiestas del pueblo se llevaban a los vecinos a Cuba 7 días, se las llevaban tal, tenían dinero. Ahora están arruinados, ¿no? Con un caso de corrupción a gran escala y a nivel familiar, solo 45 de la misma familia están en la cárcel. Por lo menos estresados no están, están todos juntos. O sea que, pero acaban de procesar al secretario de la corporación y le imputan varios delitos. Le piden 5 años y medio de cárcel, ¿eh? El secretario, hay inhabilitación. Dice, ¿y por qué? Le dice, porque se llevó. No se llevó. Dice, él no se llevó nada. Dice, pero, oiga, en una subvención de 500.000 euros para hacer obras, él da la conformidad a 47 contratos menores sucesivos de la misma obra. Él defiende que es legal, porque el contrato, la factura la trae el alcalde. Dice, mire, no es legal. Porque el principio de legalidad cede cuando hay un fraude. Es decir, usted ha sido, si no cooperador necesario, cómplice, porque su función era denunciar que eso estaba rompiendo las reglas del mercado. Y es que si no, no podía justificar la subvención. Dice, esto es otra historia. Pero 47 contratos menores, que hay fragmentación, etcétera, ya no es legal. Yo, ¿por qué lo sé? Porque claro, nos venía pidiendo, nos ha dado un informe a la universidad, y dijimos, vamos a hacer un informe a la universidad de esto. Dice, es que es ilegal. Hombre, pero la ley permite. La ley permite, el espíritu de la ley es simplificar. No amparar conductas que son claramente patológicas. Luego, el que nos cree, en su caso, el contrato menor, como gestores deberíamos saber para qué lo necesito, cómo lo necesito y en qué medida pedir 3 ofertas, aunque no me hagan falta, me resulta bueno. Para acabar, porque tienen que contar más cosas los dos compañeros, sobre el tema modificado, lo que ha dicho Juan, ahí hay novedades. Yo simplemente advertirle, si alguien va a leer el 72 de la directiva, cuando lo lea, supongo que lo tendrá que leer 2 o 3 veces, porque no lo va a comprender, se parecen ya los españoles. Léanlo a partir del párrafo 4, no a partir del párrafo 1, que esto es muy español. Porque claro, yo que ya tengo, aquí cada uno lee las normas desde su posición, y el que quiera, como nos gusta mucho esto de modificar los contratos, recuerdo que ahora en el tema del AVE, la Unión Europea nos ha sacado los colores, porque claro, se ha desviado solo 1.500 millones de euros y en algún tramo más del 200%. No, queda necesario. Dice, no me lo creo, dice la Comisión. Una cosa es que se le desvíe por un fallo del terreno, por un tal, y otra cosa es que dice, no, que cambio la línea, que ahora pongo tal. Eso no permite modificar. El Tribunal de Justicia, en la sentencia 31 de 2013, con el Reino de España, recuerden que dijo que los criterios políticos no son criterios que permiten la modificación de un contrato, o sea, aunque haya interés público. Esto va en contra de nuestra concepción tradicional de que el jus variandi por motivos de interés público lo permite. No, no, está regulado, pero por si acaso les da una interpretación distinta, y esto va, no sé de qué perfil será, el 72, cuando empieza diciendo, los contratos o acuerdos marcos podrán modificarse. Y claro, la gente dice, ya es ahora, los talibanes de los contratos no podrán hacer nada. Sin nuevo procedimiento, qué alegría, o sea, lo podemos modificar sin procedimiento. En cualquiera de los casos siguientes, dice, joder, que nos crecemos, ¿no? Cuando las modificaciones con independencia su valor pecuniario, dice, joder, qué bien, ya no tengo. Dice, estuvieran previstas los pliegos, lo preveo, dice, y ya no sigo leyendo. Y preveo que, llegado el caso, yo iba a comprar 10 botellas de agua, pero he acabado comprando 1 millón. Pero, oiga, me he liado, y ahí está. Pero como lo había previsto en el pliego, que una falta de, yo qué sé. Miren, no, si siguen leyendo, claro, el problema es que ya digo, ¿ya para qué? ¿Para qué voy a seguir leyendo si ya tengo la solución? Miren, no se puede alterar la naturaleza global de la prestación. Y si hay cambio sustancial, eso es una nueva adjudicación, cosa que dice el 72.4. Y pero la directiva lo que dice, bueno, ¿cómo interpretamos la directiva? A lo español, ¿eh? Es decir, ya, pero es que mire, es que hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia, desplazada, porque la ley norma, la legitimidad democrática del Parlamento, lo digo cosas que se están oyendo, y es verdad que la legitimidad democrática del Parlamento al aprobar la directiva, que esta es la primera que aprueba el Parlamento, permitiría desplazar toda la jurisprudencia anterior y cambiar de criterio. En esto España tenemos mucha experiencia, ¿eh? No nos gusta en el sentido del Tribunal Supremo, hacemos un decreto ley, cambiamos la ley y arreglado. ya no está. Expropiaciones, la paga, pues cambio el valor y ya está. Con lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en estas cosas no sirve de poco, porque para eso está el legislador. Pero ahí, el Parlamento dice, vale, yo puedo cambiar de criterio, pero cuando cambie de criterio, en ese pacto, cuando se tramita las directivas, dice, lo diré. O sea, si me voy a separar del criterio del Tribunal de Justicia, lo diré. Y aquí hay que leerse los consejandos. Y los consejandos de la directiva dice, en materia de modificados, se interpretará conforme a lo que ha dicho el Tribunal de Justicia. Luego aviso a navegantes, que no se me den muchas alegrías, porque los órganos de control a escala se publican y se van a notificar. Vamos a seguir aplicando la doctrina del Tribunal de Justicia. Y si se rompen los principios de igualdad de trato, si lo que hay detrás es un nuevo contrato, por mucho que lo haya previsto el pliego, se anulará. Porque lo que no puede ser es, y esto es, que porque yo lo prevea en el pliego, pueda cambiar la naturaleza de la prestación. No dice eso la directiva. Me permite en el pliego prever incidentes, por ejemplo, oiga, es que he tenido fallos geotécnicos en el terreno, se me ha ido un 35%, pero son fallos geotécnicos que con la técnica no lo puede. Esto lo entiendo. Y dice, mira, oiga, no, hemos hecho haciendo un pequeño embalse para un recrecimiento de 10, y dice, pero ya que estamos, la presa es de 3 metros, y dice, chico, oye, que parece que ponle 30 metros más, y vamos a inundar a... ¡Hola! Dice, claro, y el Itaú dice, oiga, dice, pero esta la obra no lo habíamos previsto. ¿Se podrá recrecer la presa hasta...? Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque el objeto de la licitación tiene que ser cierto. Y aquí deja de ser cierto. No sabemos si quiere una presa de 10 o de 100. Una cosa es que en la presa de 10 tenga problemas de modificados que sin alterar el objeto me obliga a pagar más o cambiar algo, pero no cambiar la naturaleza del objeto. Esto me parece clave. Tengan en cuenta que ahora habrá que notificarlos y publicarlos. Esto a ver qué gestor ahora se pone a hacerlo, porque hasta ahora los modificados se entendían que una relación interna entre contratista y administración y se quedaban en casa. Pero es que ahora salen fuera. Y te pueden paralizar un modificado o podría decidirse otra cosa. Esto significa que el jus variandi como tal, ha desaparecido. Pero aquí no prima la idea del interés público, prima la garantía del derecho de la competencia barra igualdad de trato en todas las licitaciones públicas. Es más, si el derecho administrativo es el derecho a las prerrogativas el más y el menos, decíamos el más. La posibilidad de modificar es una prerrogativa al más, de interpretación del contrato. Bueno, lo que está haciendo el derecho comunitario es cambiar esa ecuación. Cada vez hay menos prerrogativas el más, es decir, ya no tengo jus variandi, lo de la interpretación es muy cuestionable, y tengo prerrogativas el menos, cada vez más controles. Y el modificado te lo controlarán y lo publicarás. Y va a ir un órgano independiente. Y digo, es que... Es decir, el cambio es bien distinto y eso hay que tenerlo en cuenta. En teoría, que las directivas introducen cambios no pequeños. Pero para que esto funcione necesitaríamos, y acabo ya como conclusión, primero, hacer una buena transposición en plazo. Esperemos que el plazo se pueda cumplir, que es el grupo de trabajo, sí que esperamos igual para noviembre tener el primer borrador, bueno, que podría estar, podría estar la norma para el 16. Esa es la intención. Si no lo tuviésemos, lo que les decía ayer Juanjo Lavilla, habría muchos problemas, sobre todo en las concesiones, por efecto directo de la directiva concesiones, que interpretar eso interesa que esté la ley. Pongamos que cumplimos plazo. Dos, que la norma sea mejor que la que tenemos, que a ser posible la gente la entienda, sea clara y resuelva parte de los problemas prácticos que tenemos. Tercero, que nuestros políticos no la cambien por ley de presupuestos, decretos, leyes o norma que pase por el Parlamento para ajustarla a un caso concreto. Es decir, la norma de contratos es una norma pactada y que no se cambia. Porque si la cambiamos, rompemos el sistema. Pongo un ejemplo, ¿me entendéis? Ley de racionalización de la administración local. ¿Qué tiene que ver? Disposición adicional, no sé cuál era, que permite modificar una disposición adicional de centrales de compras y el 170 y algo del texto refundido, porque las asociaciones de entidades locales podrán adherirse a las compras centralizadas del Estado, que hasta ahí vamos bien, como cualquier otra, pero las acciones de entidades locales podrán constituirse en centrales de compras y hacer acuerdos marco para las asociadas. Dice, ¿y eso por qué lo hace la ley de racionalización si tendría que estar en la ley de contratos? ¿Y cómo se interpreta eso? Por ser más claros, esto se refiere a la FEM o a las federaciones de municipios autonómicas. ¿Qué están haciendo? Ah, como la asociación es privada, si nos unimos todos los ayuntamientos, la licitación ya no es conforme al texto refundido, si es normalizada, es conforme a las instrucciones. Oiga, eso va contra la ley de contratos. ¿Desde cuándo, sumándose cinco administraciones, el resultado es que está de paisano? El principio de competencia es irrenunciable, dice la ley 3092. Estamos renunciando a la competencia, pero es que es un fraude. Y dos, no, hago un acuerdo marco. ¿Y ya vale el acuerdo marco para todos? Nos hemos cargado el mercado. O sea, porque la FEM, cuando licite en Madrid con un acuerdo marco, el acuerdo marco cierra durante cuatro años todo lo licitado. Entonces, si vamos a comprar vehículos para la policía local, los que estén en el acuerdo marco de la FEM ya para todos, pues se lo expliquen aquí cuando quieran comprar de Citroën y que no puedan comprar porque ha salido SEAT. Y ahí no puedo comprar yo entonces ninguna entidad local de Galicia. Ojo, porque estas normas no deberían estar en esas normas. Es decir, lo que es contratos debería discutirse en la norma de contratos. Y lo que no puede ser es que por leyes sectoriales que regulan otras cosas, y a la inversa, contratos no debería regular régimen local, porque se puede producir una perversión de todo el modelo. O sea, esto es necesario, que lo digo, o sea, contrato es contrato. Si va a modificar contrato, modifique la ley de contratos, porque si no me va a crear graves problemas. Ayer, por curiosidad, vi, la FEM está licitando como poder adjudicador, no administración pública, cantidad de cosas. Bueno, que se entere él, supongo que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, igual pone el grito en el cielo. Porque entonces muchas empresas locales no están teniendo contratos porque están adjudicando directamente del municipio a través de un contrato de la FEM que se ha licitado a sus maneras. Es más, la ley de régimen local permite que en un acuerdo marco que ha hecho ya la FEM, por ejemplo, con 100 ayuntamientos, otro que no estaba se sume, cosa que no permite la directiva. Por un problema de certeza, digo, es que usted se va a cargar el mercado, va a concentrarlo todo. No es bueno. Nuestro tribunal ya en el 2011 anulamos un acuerdo marco de servicios postales por vulnerar la competencia. Porque si yo concentro y no hago lotes en un gran acuerdo marco, me cargo todo el sistema competencial. Esto tiene que ver con lo que preguntaba Antonio. Ahí tenéis un buen campo de estudio. ¿En qué medida el cambio de la ley de racionalización local puede distorsionar la competencia por la contratación de entidades locales vía asociaciones de entidades locales, que van todas, o a nivel estatal o autonómico? Luego, por eso creo que esto hay que hacerlo bien, que el legislador dice, oiga, contratos, contratos, régimen local, régimen local. Y por último, profesionalización. Cuando digo profesionalización no digo que el personal no lo haga bien, ¿no? Profesionalización es que las decisiones políticas en contratación pública tienen que ser solo en qué necesito, pero en cómo se tramita, qué criterios de adjudicación, qué condiciones de ejecución, debería descansar en una estructura profesionalizada que consiga lo que pretende la directiva, que es la máxima eficiencia y la complementación de políticas públicas. Claro, la profesionalización implica, en primer lugar, un buen staff de funcionarios independientes en la gestión y nivel alto de formación. Porque estas directivas y el derecho de contratación no es fácil. Si yo no sé esto, ¿cómo lo voy a aplicar? Pero si yo creo unidades especializadas encargadas de la tramitación, de lo que se dice, posiblemente avancemos mucho en una mejor gestión. Porque lo que está en juego es conseguir, vía simplificación, una transparencia que nos permita eficiencia de los fondos públicos, que consolide un modelo desde el punto de vista de legitimidad democrática. Si lo hiciéramos bien, conseguiríamos una optimización de recursos públicos que nos permitiría utilizar lo que ahorramos en otras políticas públicas. Este dato alguno me lo ha oído ya. En España estamos comprando como conclusión final, no solo por corrupción, modificados, hablaba, negociados donde no se negocia, no tengo economía de escala, el problema de la modosidad, que es un coste del 10% del importe del contrato en España, es decir, te lo repercuten. Es decir, estamos comprando un 20% más caro de lo que podríamos comprar aplicando bien la norma de contratación pública. Pues si al problema de, si a un 20% que movemos optimizamos un 20%, son 4 puntos de déficit. Descuente los 4 puntos de déficit de lo que tenemos ahora y posiblemente muchos de los ajustes que hemos tenido que sufrir todos, o como ciudadanos o como funcionarios, habrían sido innecesarios. La compra pública es estratégica y como funcionarios deberíamos ver esto no como algo burocrático, aburrido, los letrados no tenían que decir el letrado joven a la mesa, todo que les gusta mucho, y dice, como diciendo, por Dios, qué suerte, ya me he quitado. Es más, la gente más cualificada debería estar en los órganos de asistencia técnica, en la redacción de pliegos, la valoración de los criterios y en el seguimiento del contrato. Si hacemos esto, habremos dado un paso hacia adelante muy importante. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, José María. Ha sido, como siempre, pues un placer escucharte con esta exposición que ha hecho, incluso ameno, lo que puede ser muy árido, que es el régimen de la contratación pública. Desde luego, la exposición del profesor Gimeno pues plantea muchísimas cuestiones y, pues como en las ocasiones anteriores, abro el turno para el público.
Hola, buenos días. Primero, felicitarle por la ponencia y, en segundo lugar, quería hacerle una consulta en relación con la declaración responsable y el 146.4, la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación del Estado y, por si fuera poco, un informe de la Junta Consultiva de Contratación de las Islas Baleares. El 146.4, que establece la declaración responsable, no define o no establece el supuesto del error en el licitador que presenta la documentación del 146.1. La Junta Consultiva de Contratación del Estado resuelve que subsanen el plazo de 3 días hábiles, lo cual a mí ya no me parece lógico, porque si presenta la documentación acreditativa de la solvencia técnica, económica y profesional, no entiendo por qué tendrá que presentar la declaración responsable nuevamente. Pero es que va más allá Islas Baleares y dice, si en ese plazo de 3 días la declaración responsable presenta defectos, no le des nuevo plazo de subsanación. Entonces, yo soy secretario del Ayuntamiento, ¿cómo aplico estas recomendaciones? ¿A qué me atengo? Porque al final estoy perjudicando al licitador, que puede que tenga todos los requisitos. Muchas gracias.
Pues la verdad es que como el 146 se modifica por una ley de emprendedores e internacionalización, que no debería ser, es decir, tenemos que haber modificado la ley de contrato. Esto hace que la propuesta haya salido al Ministerio de Industria, pero que no le hayan visto lo que iba en contratación y no se haya pulido los términos de ese precepto, porque al final mete pluma a todo el mundo. Nos hacen una interpretación, genera problemas interpretativos. Yo, a mí cuando me pregunto, digo, en primer lugar, prudencia. Y teniendo en cuenta que a mí lo que me interesa es garantizar el máximo nivel de concurrencia y que el adjudicatario cumpla los criterios de solvencia, sin vulnerar los principios de igualdad de trato. O sea, hasta ahí yo creo que estamos. Si presenta la declaración responsable, una declaración responsable difícilmente puede tener problemas de sus, porque declara responsablemente que cumple los requisitos, ¿verdad? Pero si por algo es que no le falta en la declaración responsable el correo electrónico, porque me interesa, ¿verdad?, pues que lo subsane, ¿qué problema hay? Es decir, la lógica del sistema es que todo aquello que no ponga en riesgo la igualdad de trato de otros licitadores y que sea fácilmente corregible, porque es un tema menor desde el punto de vista de la simplificación administrativa, que se pueda corregir. Ese es mi criterio. Pero claro, los señores de la Junta Consultiva, ellos saben que estoy en Aragón, les dan una pista. También los supuestos son bien distintos. Bueno, aplique usted lo con sentido común. Nosotros, claro, como en Aragón tenemos declaración responsable de adelante, no hemos tenido este problema. Quiero decir, gracias a Dios. Dicen, bueno, pero cuando se ha planteado, lo que no podéis hacer, y aprovecho, es pedir solvencia y declaración responsable. Entonces, por ejemplo, pido solvencia, oiga, no, la declaración responsable, solo declaración responsable. Pero si alguien me presenta la solvencia y la declaración responsable, no lo excluyo por eso, que hay gente que lo ha excluido, es que me lo ha traído todo, excluido. A ver, la declaración responsable, pues tiene lo otro, en fin, no, me dice, pero ¿para qué lo quiero yo? Para nada, es verdad, para nada, pero no por eso lo vas a excluir. El que te moleste no significa que lo excluya. O sea, yo lo excluyo cuando entiendo que se han roto las reglas que me permiten garantizar la igualdad de trato o que claramente incumple los elementos de solvencia. Y si no, para adelante.
¿Más preguntas?
Hola. Yo quería hacer una pregunta en relación con el tema del criterio mejor relación calidad-precio, porque claro, es muy claro que los pliegos de prescripciones técnicas tienen que tener mucho detalle para exigir determinados niveles de calidad, pero lo cierto es que después es muy difícil, ¿no? Yo pongo un caso concreto. En una contratación, por ejemplo, de material de oficina, nosotros hicimos recientemente, yo trabajo en un ayuntamiento, hicimos recientemente pues un mollón de cosas, ¿no?, de material de oficina. Y de todo el mundo es conocido el bolígrafo BIC, el POSIT, el TIPES y todo así. Entonces dijimos que no podíamos poner la marca, podíamos poner marca o equivalente. Entonces al equivalente te vienen empresas que te traen bolígrafos chinos por una diferencia de precio bestial. Y bueno, pues tenemos esos bolígrafos y esos POSITs, y bueno, no son POSITs, son las pegatinas, ¿no? Y se despegan, el bolígrafo pues no escribe, la grapadora se rompe al cabo de un mes, y yo entiendo el tema de lo de la marca y poner equivalente por el tema de concurrencia. Y ahora vamos a sacarlo recientemente, vamos a volver a sacar este pliego. Yo me planteaba que, dado que no solamente es la adjudicación de un bolígrafo, sino que son muchos apartados, si se podría poner en el pliego, por ejemplo, que te den un precio para el bolígrafo BIC y que te den otro precio para el equivalente, porque así por lo menos el ayuntamiento, cuando se adjudicara, podría elegir entre el equivalente, que es mucho más barato, y el BIC, porque si no, ¿cómo fijo yo la calidad? ¿Qué digo? Una grapadora que grape bien y que no se estropee en dos meses. O sea, es que la calidad, veo que es difícil precisar a veces eso. Esa era...
Estoy de acuerdo con el supuesto de hecho, porque te lo cuentan ya no en mi propia organización, sino en todos, ¿eh? Pero claro, no puedes hacer dos ofertas distintas, porque solo puede haber una oferta, lo dice la ley. Luego no podemos, no es que esté mal pensado, pero no se puede, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para remediar eso? Claro, tenemos que jugar en la fase previa de especificaciones técnicas y de las pruebas que me presentan y de los tres que deberíamos hacer y que a veces no se hacen. Les pido la muestra, traen la muestra, y nadie ha pintado con el bolígrafo equivalente, a ver qué pasa. Una vez que lo han pintado, digo, oiga, es que esto hace ploch. Por ejemplo, mi guardado toma con las botellitas de agua. Las botellitas, había, ahora las han cambiado, claro. Y no se podían abrir. O sea, no se abrían. Había aquí, clac, te explotaba el botellín. Hasta que le explotó al consejero en un acto y dijo, se ha acabado. Para que, claro, he salido la foto yo. He hecho un cristo y dice, ¿quién ha comprado este botella de agua? La más barata. Y dice, la más barata. Dice, ¿dónde es el agua? Si no lo pone. Dice, de manantial. Le dice, igual es del grifo. Tampoco es... Hombre, tenemos que tener cierto cuidado en esa fase. Dice, ¿es equivalente? Buscar un técnico que me diga, tal, porque hemos comprado, esto me lo contaba mi buen amigo Paco Blanco en Cataluña, hace años, con la adquisición centralizada que estaba él, acabaron comprando, pero esto lo han resuelto con la evaluación de pruebas. Así que en una reunión después le decía el director general, oye, apunta esto con este lápiz. Ah, ay, se rompe. Dice, ah, pues toma este. Ah, se ha roto. Dice, toma este. Dice, se rompe. Dice, todo se rompe. Dice, ¿pero quién lo probó? Dice, nadie. Dice, pues los lápices que vienen de China, estamos hasta las narices, pues están en los colegios, sale el niño a pintar, roto, roto. Dice, está costando una fortuna. No estamos comprando bien. ¿Qué deberíamos saber? ¿Qué productos en el mercado no cumplen ese nivel equivalente? Es que, claro, el nivel equivalente no es que digan, se parece. Dice, mire, es igual. Dice, ya, pero lo que es dentro. Es que a veces las cargas de tinta que tienen algunos le hace splotch o te explotan. ¿Eh? Yo creo que es en la fase previa. Claro, un ayuntamiento pequeño igual no puede, pero para eso está la compra centralizada, otro sistema de compra agregada, donde voy a tener profesionales que me van a decir, esto no es equivalente. Tú pones el BIC de toda la vida. Y, oiga, yo quiero esto. O equivalente. No todo es equivalente porque lo parezca, ¿eh? Que no lo estamos creyendo. En el ámbito sanitario, yo quiero, por ejemplo, jeringuilla esta o equivalente. ¿Vale? Dice, oiga, te presenta, dice, oiga, equivalente es que yo ponga la aguja y va, se dobla. Dice, pero usted no lo ha probado. Hay que probar las cosas. Un buen catálogo de productos que estuviesen ya posiblemente homologados como de calidad equivalente nos daría la solución a eso.
Las preguntas...
Buenos días, felicidades por la exposición. Quería hacer una observación, dos preguntas y pedir un comentario. va a ser rápido. La observación es que, salvo que entendiera mal, la sentencia a la que has hecho referencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la publicada ayer, creo que dice lo contrario de lo que has expuesto o de lo que yo he entendido. El país del contratista, de donde es el... la administración que contrata, no puede imponer la normativa laboral de su país. O sea, tiene que admitir, en este caso es Alemania, tiene que admitir el salario mínimo y de convenio que señala, en este caso, la normativa polaca. Yo es lo que he entendido, ¿eh? Lo digo porque me sorprendió, vaya, no por otra cosa.
Vale. ¿Eh? Dale, lo acabo de leer esta mañana desayunando, porque es de ayer.
No, es que a mí precisamente me sorprendió bastante, por eso dije, hostia, tal. Y por eso que al hacer referencia ahora a ella, pues...
Vale, si no la
saltó.
Correcto.
Bueno, las preguntas son... si se sabe ya si hay fecha más o menos para la publicación del reglamento de procedimientos de revisión en materia contractual.
Esa pregunta sería para el presidente del central.
Ah, pues
hay fecha para el reglamento, Juan. Hay fecha para el reglamento de recursos contractuales, preguntan.
Hay un reglamento en marcha.
Pero fecha de publicación. Que no lo sabemos.
Vale. Bien, la segunda pregunta es si existe alguna razón por la que se han dejado de publicar en el tema de revisión de precios los índices de mano de obra y materiales para aplicar las fórmulas de revisión. Los últimos índices, la última orden ministerial es de octubre de 2013... y se refiere a índices de septiembre de 2012, con lo cual, desde entonces hasta aquí, la revisión de precios en contratos de obra sometidos a fórmulas tipo no se pueden llevar a cabo.
Uh-huh. Eso sería... Bueno, desconozco los motivos por el que el Gobierno haya decidido eso. La filosofía con la que creo que tiene que ver la ley de desindexación es... intentar quitar de la revisión de precios componentes que, si bien en su momento pudieron tener su sentido, teniendo en cuenta que la revisión de precios, cuando se introduce en el 65, la variación, por ejemplo, por mano de obra o índice de precios era elevada, ¿PC? Y que ahora se entiende que no debería tener impacto en contratos. Sobre todo por un motivo que se había detectado. Los temas de personal no se tienen en cuenta. Porque en grandes concesiones lo que hemos detectado es que cuando va a acabar la concesión y hay un conflicto laboral, a lo que tiende la empresa es decir, yo me quito el conflicto, te subo un 8% el sueldo y luego se queda la administración y te dice, oiga, esto no tiene que ver con la revisión de precios. Porque claro, es muy fácil explotar una empresa si tú los costes de personal se los repercutes al que te lo está aplicando. Entonces, los costes de personal es una alias comercial suyo y no me implica a mí. Entonces, ahí hay... Porque se han encontrado ahora, por ejemplo, a Fomento, que solo con las revisiones de precios pues ha quedado sin el capítulo de hacer infraestructuras. Y entonces, yo creo que van por ahí los tíos, pero no sé más. Es decir, no puedo dar más respuesta.
El tema es que tienen paralizado el tema de revisión de precios por este hecho. Pero bueno, y nada, y ya para acabar muy rápidamente el comentario, vamos a ver, las nuevas directivas hablan mucho de la importancia de las pymes, de favorecer, de no sé qué, no sé cuánto. Pero el tema es que en la práctica, por lo menos en la práctica de la contratación española, se está viendo que se está yendo a una contratación centralizada bestial. O sea, ya no es que centralice un ministerio, es que ahora centraliza la administración central ya, o sea, todos los ministerios. Entonces, eso parece una contradicción, ¿no? Hablar de pymes y, por otra parte, ir sacando todo a base de contratación centralizada. Gracias.
Me interesa lo que acaba de comentar, lo he comentado con el tema de las asociaciones, de la FEN y todo esto, es lo mismo. A ver, la compra centralizada es una herramienta, no es un fin. Todos los políticos hay que explicárselo, porque ven centralizar. Yo leía la prensa y dice, hemos conseguido ahorrar 10.000 millones en la reforma de administraciones públicas, que salía sobre... Y un importante ahorro ha sido por la centralización. Luego hay que centralizar más. Ojo, ojo. La centralización tiene sentido... donde
Centralizar me aporta ventajas. No todo se puede centralizar. Si yo centralizo todo, me voy a cagar las pymes. Y además voy a deslocalizar los mercados. Ahora la Administración General del Estado tiene su dirección de compra centralizada. Muy bien. Es decir, me parece muy bien que el Estado, si tiene que comprar bolígrafos para los ministerios, lo haga centralizadamente porque controlará mucho más eso y no les va a pasar. Un ejemplo donde funciona bien. Dos, voy a comprar medicamentos. Todos recordarán el decreto ley de julio del 2010, donde se decide la central de compras a nivel estatal de medicamentos. Solo con eso ahorramos 2.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque el mercado de los medicamentos es un mercado muy cerrado, etcétera. Ha decidido, por poner un ejemplo lo contrario, no, voy a centralizar la limpieza de las toallas, camas y tal, de los hospitales de las red públicas en toda España. Nos acabamos de cargar todas las pymes que se encargan de eso. Eso es un error estratégico. O vamos a centralizar las empresas de catering de toda la red de hospitales y colegios que hay en España. Nos hemos cargado todo el sistema. Es un error. Es decir, la Comisión Europea lleva diciendo desde 2008, hay una interpretación, una comisión interpretativa de la Comisión, la Small Business Act, dice, piense en pequeña escala. Piense en pequeña escala. Con la compra centralizada estamos pensando y dice, ¡wow! ¡A lo grande! ¡Qué vato! ¡Yupi! Y dice, oiga, se acaba de cargar el mercado. Centralizar todo no es el objetivo, por ser muy claro. Hay que centralizar lo que hay que centralizar. Y lo que no haya que centralizar, no se centraliza. Porque si no, tendremos problemas con las pymes, que deberían reaccionar contra esto, ¿eh? Porque yo creo que está muy mal medido. No sería más eficiente, o sea, que estoy de acuerdo con su reflexión. Claro, esto podrá venir el tema, igual Juan me corrige, y aprovecho para acabar, si alguien en las pymes o una asociación de pymes impugnase la compra centralizada ante los tribunales de contratos. Porque, claro, imagínese, se está distorsionando la competencia. Es verdad que las autoridades de la competencia deberían estar ya trabajando sobre ese tema. O sea, fíjate, ya te he dado dos opciones, Tony. En la medida, la compra centralizada, se me paso de frenada, va a distorsionar todo el mercado. Si a nosotros nos llegase, lo estudiaríamos. Porque, claro, no toda la centralización es correcta. Y ya digo que nosotros anulamos ya un acuerdo marco por excesiva centralización del objeto porque distorsionaba la competencia. Y digo, hombre, y para que esto funcione bien y también respondan, ya que están, es decir, claro, esto de los de la profesionalización, no me resisto, tiene que ver con los controles. El sistema de recursos especial ha funcionado, yo creo que medianamente bien en relación con la situación anterior, pero funcionaría mejor si la planta es correcta. Me explico. No tiene sentido que, por ejemplo, Galicia, con el estándar que tiene de volumen de negocio, población y realidad, no tenga un órgano de recursos contractuales y tenga que ir al estatal, que bastante tiene con todo lo que tiene y que lo estamos colapsando. Porque si colapsamos el sistema de control, la función profiláctica se diluye. Yo no digo que, por ejemplo, La Rioja no lo va a crear, no puede. Bueno, se ha ido al estatal. Pero, hombre, comunidades autónomas con ciertas especialidades, sobre todo cuando tienen legislación propia, ya no les digo la lengua, que es un valor cultural, cuando menos, deberían hacer una apuesta de profesionalización en todas las fases, de preparación, adjudicación y control. Y conseguiríamos un objetivo muy importante. Quiero decir que tienen aquí muy buenos funcionarios y masa crítica para tener un buen órgano de recursos contractuales. Pues si nada, no lo tenemos, aquí lo pueden tener con más motivos. Y creo que eso no es una medida de ahorro, porque el control es inversión. El control es inversión, no gasto. Entonces, que no veamos todo de, sino a veces el informe CODA, que tiene cosas buenas, pero en otras cosas pervierte.
Solo una observación. La Comisión Nacional del Mercado de Valores acaba de realizar ahora 3 informes sobre compras centralizadas, uno de ellos de limpieza, por cierto. Comunidad de Madrid solo, o sea, pero del Estado, y no ha dicho nada al respecto. Bueno, ha dicho cosas, ¿no? Pero que hay que dividir en lotes, tal, pero lo que es la concepción en sí del contrato va para adelante.
Tenemos que ir cortando porque ya nos hemos pasado un poco de hora. La verdad es que el debate ha sido apasionante, pero tenemos que parar porque si no, no dejamos tiempo a los demás ponentes. Hacemos